En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a ver si el ambientillo que se estaba creando a micrófono cerrado somos capaces de trasladarlo a micrófono abierto. Doña Müller, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches,
y
Luis.
Gracias por haber aceptado esta tardía invitación a la tertulia económica.
Un placer, como siempre.
No, te he traído básicamente para que pongas en su sitio a Juan Ramón Rayo. Es broma. Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Pero sí para que discrepéis, porque...
Está en su sitio.
Carlos Cuesta, bienvenido, buenas,
buenas
noches. No sé, no conozco la opinión que tiene Carlos al respecto. Por lo tanto, nada de árbitro. Pero sí que sé, por empezar, por lo que a mí me parece que tiene menos interés en este momento, pero bueno, desde luego lo tiene. Ayer sostenía Juan Ramón, cuando dábamos por hecho, aunque no se había confirmado, que casi todas las probabilidades eran que Santander acabara adquiriendo. Decía Juan Ramón ayer, y además entiendo que lo dijera, que por un valor aproximado de 1.500 millones de euros. Lo ha comprado por un euro, pocas horas después. Pero él decía que era un mal negocio para Santander. Y yo te he leído hoy, he leído muchas de las cosas que ha ido publicando John Müller, lo contrario. Diciendo, John Müller sostiene que para el Santander no es una mala operación.
Yo creo que no es una mala operación para el banco. Bueno, lo que pasa es que Juan Ramón, y esto también te lo conté, ayer estaba hablando sin... las pérdidas de los accionistas y las pérdidas de los bonistas.
Sí, las pérdidas de los accionistas, claro. Los accionistas ya estaban.
Quizás bueno, no así, con valor apelo, cero, pero... así apelo el banco, pues efectivamente no era una operación muy atractiva para ninguna entidad. La prueba es que el día 3 de junio la Junta de Resolución inició un proceso competitivo para intentar colocar el banco, al cual le advirtió que participara en esto, y no había, la verdad es que no había gente interesada en hacerse con el Banco Popular. No sé si porque sabían algo más, porque esperaban que todavía estuviera más barato, que es una posibilidad, o por qué. Pero el banco, las dos ofertas en firme que conocemos de las últimas horas, son ofertas que se produjeron a partir de las 3 de la tarde de ayer, y en unas condiciones muy especiales, que son que los accionistas pierden todo, y ahí, ayer el valor de la capitalización bursátil creo que bajó de 1.300 millones, porque la acción cerró a 0.32, pero bueno, esa cotización bursátil representaba un core capital de en torno a 6.100 millones, que es lo que ya los accionistas no van a poder reclamar nunca. Y más la eliminación, pues por técnicamente, porque las obligaciones convertibles, los bonistas que le facilitaron al Banco Popular en total 1.236 millones, creo que eran los cocos y los bonos convertibles. Claro, cuando ocurre esto, cuando el banco pierde un determinado nivel de solvencia, automáticamente esas obligaciones se convierten en acciones. Pero es que resulta que las acciones han sido amortizadas por esta operación, con lo cual automáticamente dejan de reclamar esas cantidades. Y luego la deuda subordinada, que eran 636 millones. Yo me imagino que aquí, o sea, se han librado los depositantes, que era, yo creo que los que estaban siguientes en el escalafón.
Sí.
Sí, básicamente los depositantes, bueno, y algún tipo de deuda que puede haber, que
sí,
deuda senior,
y
¿no?
Bonos, sí, deuda senior, las llamadas euronotas, y también todas las cédulas hipotecarias emitidas contra hipotecas otros créditos que estuviesen impagados, que eso es también deuda senior garantizada. Todos esos se han librado de pérdidas, pero sobre todo, fundamentalmente, los depositantes de más de 100.000 euros.
Decía Carlos Sande, ¿por qué dices de más de 100.000? Es que eso me sorprende.
Yo creo
que
es el límite.
Pero es el límite cuando interviene el fondo de garantía de depósitos, pero ahora...
De garantía estatal.
No, por eso digo
es la garantía estatal.
Que se han librado de las pérdidas, no que vayan a...
No, pero es que antes, Carlos, si lo he entendido bien, decía, la adquisición por parte de Santander no queda del todo claro que garantice los depósitos por encima de los 100.000.
Claro, a menos que hayas descubierto esas posibles pérdidas. O sea, en el momento en el que tú empiezas con el mecanismo de resolución, empiezas por todos los bonistas, accionistas, etcétera, etcétera, hasta llegar, los últimos en la fila son los depositantes, es decir, la gente que tiene el dinero depositado allí en cuentas, depósitos a la vista, etcétera. Si ya cuando llegas a esa posición ya has cubierto, ya no tienes más boquete que cubrir. En el momento en el que llegas a esa posición, los de 100.000 estarían garantizados por el mecanismo de cobertura nacional, pero que está auspiciado y está coordinado por la directiva europea. Los de más de 100.000, si se hubiese llegado ahí y todavía hubiese quedado boquete que cubrir, sí hubiesen entrado. Es decir, los de más de 10.000 sí podrían haber perdido. Lo que estábamos comentando antes es que parece que simplemente ya con accionistas, etcétera, etcétera, se ha cubierto el boquete.
Bueno, tanto, se ha cubierto, ya no habría que llegar. O se lo va a comer el accionista del Santander, que es la otra opción, pero que al final ya han aceptado las condiciones, y las condiciones es yo me quedo con la deuda.
Y de hecho ya el mecanismo de resolución ya no está actuando, porque ha vendido el banco por un euro, ahora es el Santander el que tiene que hacerse cargo de esto. De hecho, las autoridades, el gobierno ha dicho que si hay alguna posible reclamación, porque alguna de las personas, por ejemplo, pongamos en la hipótesis de que alguien que acudió a la última ampliación de capital del Banco Popular diga que está en un caso parecido a la de las obligaciones preferentes, en el sentido de que no se le leyeron todas las cláusulas o no estaba al tanto de lo que había ocurrido, de lo que estaba haciendo, no estaba en posesión de sus facultades y firmó un funcionario del banco o lo que sea, si se da ese caso muy especial, el gobierno ha dejado caer que el que responde es el Santander.
Claro, claro, es que tiene que responder el Santander. Por eso yo, John, dices que la operación te parece magnífica. A mí,
No, yo no he dicho que parezca magnífica. Okay, me parece interesante, y la prueba es que cuando el Santander anunció su última ampliación de capital, la acción se resintió mucho más de lo que se ha resentido hoy cuando se ha anunciado. El mercado ha leído la operación del Santander. Bien, yo creo que el Santander la tiene medida y le va a costar, no, las cosas no son fáciles, pero me da la impresión de que ha visto que hay sinergias y que puede...
Por un lado yo creo que va la cuestión de en términos de negocio.
Tienes 140.000 millones en activos, tienes 77.000 millones en depósitos, tienes una
red... Por mucho que tengas, necesitas que estés sumando te aporte y no te reste. Independientemente de lo que tengas. Tú puedes tener 140 y pico mil o 170.000, pero más menos 5 depende de que sea más o de que sea menos 5. Yo esa parte no lo sé. Yo literalmente no lo sé, porque yo tengo la sensación de que la información que se está filtrando dice, no, le va a aportar mucho negocio en pymes. Hombre, que yo sepa, Santander, yo tengo la sensación de que algo ya operaba en pymes. Yo no llego a saber muy bien.
Es un banco caro para pymes.
Yo tengo la sensación de que los únicos que de veras pueden saber realmente qué aportación van a tener van a ser la gente de Santander y la gente de Popular, en cuanto a negocio. Ahora, en cuanto al resto, la posibilidad de que se encuentren un nuevo boquete, una reclamación básicamente, ¿no? Que de hecho ya están hablando las asociaciones de exaccionistas de que podrían presentar esas reclamaciones y demás. Yo
casi doy por hecho que se van a presentar.
Ya se están presentando, es evidente.
¿Qué es lo que vas a presentar? ¿Realmente con qué argumento vas a ir? Porque mencionabas tú la última ampliación de capital. Desde la última ampliación de capital tendrías que intentar demostrar que realmente se te engañó. Yo no tengo ninguna sensación de que ahí se diese ninguna información falsa, ni mucho menos. Y la caída del valor de un 60-70% viene desde esa ampliación hasta aquí.
Yo creo que hay base para una demanda.
No está tan claro que no demanden.
La inacción de la CNMV.
Ya, pero eso es otra cosa. Ahí no irías contra el Santander.
El Banco de España. No, la actuación de los supermercados.
Contra el Santander ahora.
Pero lo que estábamos preguntando era...
El hecho clave es el deterioro de la acción en las últimas semanas.
Lo que estábamos preguntando es si puedes ir contra el Santander o no. Es decir, ¿qué impacto puede tener a efectos de negocio? ¿Qué impacto puede tener a efectos regulatorios contra el Santander?
Contra los gestores del Popular.
Claro, tienes que ir contra los gestores del Popular.
Yo tengo la sensación de que tendrías que ir en todo caso contra la CNMV. No contra los gestores del Popular.
El Banco de España y todo.
Una cosa es que haya habido administración desleal o no, en cuyo caso los gestores responderán, pero si hay una necesidad de devolver el capital sobre los activos del Popular, sobre las acciones que, no olvidemos, ha comprado el Santander por un euro y por tanto se hace cargo de los pasivos subyacentes a esas acciones o contingentes a esas acciones, si se reclama la ampliación de capital, se reclamará al Santander.
Claro.
Y en función de qué se le puede reclamar, que el banco que ha comprado en los últimos meses no hubiese proporcionado una información fidedigna sobre el estado real del Santander.
Vamos a ver, tú puedes comprar y en la compra tú admites obviamente toda la herencia mercantil. Lo que no aceptas es la herencia penal. Si hubiese algún tipo de causa penal, esto es Saracho y su gente. Eso no se traspasa.
Claro, verás cómo puede surgir una responsabilidad penal.
Claro, pero estamos hablando de responsabilidad mercantil por la creación de capital.
La pregunta no era el impacto para el Santander. Si es el impacto para el Santander de las acciones penales, reclamaciones, etcétera, que se puedan derivar, hay que mirar quién es el responsable y si de veras tú en la operación contractual, en la operación mercantil, adquieres esa responsabilidad o no.
A Ana Patricia Botín no la van a meter en la cárcel.
A
quien podría meter en la cárcel es a toda la cúpula del Popular en su caso.
Pero
la reclamación económica por la ampliación de capital sí se puede cargar, o si el juez perfectamente puede apreciar que tiene que pagar al Santander. Por eso digo, un agujero que puede ser así perfectamente. Ya veremos si finalmente lo es o no, pero podría serlo. Un agujero.
De hecho, yo creo que Ana Patricia Botín se ha dado demasiada prisa en decirle que no iba a compensar a los accionistas del Popular.
7.000 millones de agujero más el posible coste o el posible riesgo de los pleitos, yo veo muy complicado que el Popular vaya a generar no un volumen de negocio, que es de lo que se habla, sino beneficios sobre ese volumen de negocio que compense todo este de...
Os voy a explicar lo que un lego como yo no entiende, ¿vale? Y además tratando de partir de algunas de las premisas que vosotros, desde vuestra sabiduría, tratáis de impartir cada vez que venís a esta tertulia. Decís, por ejemplo, ayer lo hablábamos, Juan Ramón, el sector financiero es un sector, se diga lo que se diga, muy regulado. Y por lo tanto es muy factible pensar que ha habido presiones desde el gobierno al Santander. Y yo le preguntaba, ¿pero qué beneficio saca? Y bueno, pues chico, cuando una cosa está muy regulada, desde el regulador se pueden hacer muchas cosas que perjudiquen los bancos, etcétera. Entonces, si está tan regulado, premisa de la que yo parto por lo que me contáis, porque no funcionan las reglas. Es decir, el Banco de España permite una ampliación de capital en mayo de 2.300 millones de euros para sacar al banco de una situación que se supone que no era una situación en absoluto apremiante, todavía con RON en la gestión del Banco Popular. Y muy pocos meses después se nos presenta como el fichaje del siglo al tipo que mejor arregla los entuertos financieros, que es Saracho, y que viene a sacar al banco de una situación muy calamitosa. Todavía se hablaba hace una semana de la posibilidad de otra ampliación de capital para sacar al banco de esa situación. Hoy hemos sabido, y el primero que me lo ha contado ha sido John Mueller en el artículo que he leído en El Español, que ayer a las 3 de la tarde hay una llamada de Saracho a Luis de Guindos diciendo: no tengo liquidez, mañana no puedo abrir. Se han retirado tantos depósitos, cuando es noticia de antes de ayer. El Banco Popular tiene una liquidez que no hace temer por su situación. Hombre, no me cuente usted novelas. Usted no puede estar contando toda esa rumorología en torno a la situación de un banco, porque está usted jugando con el capital de los accionistas y está regulado que los reguladores actúen. O sea, no me puedes decir el bail-in y que se jodan los, con perdón, que se fastidien los accionistas, porque esas son las reglas del juego. Las reglas del juego son las reglas del juego para todos los que juegan.
No estoy de acuerdo, es decir, uno tiene que desconfiar de partida del regulador. Y si uno confía en el regulador, que asuma el riesgo regulatorio y las meteduras de pata que va a cometer inevitablemente el regulador, incluso aun cuando el regulador, que esto está por ver, haya actuado de buena fe. Es decir, el regulador no es infalible, el regulador no es Dios.
El regulador sabe que se estaba generando una situación en torno al Banco Popular que era absolutamente infumable. Tú no suspendes la cotización del Banco Popular porque... tenemos derecho a pensar, estabas provocando una caída...
Suspender la cotización del Popular, ¿a qué precio se habría comprado el Popular? ¿Se habría comprado también a un euro?
Pues no sé a qué... No lo sé.
Pero vamos a ver, en todas las tertulias que ha habido sobre el tema del Popular en el último mes, que ha habido no menos de 200, en todas había una parte en la que se hablaba del negocio del Popular y en otra en la que se hablaba de los rumores que se estaban filtrando sobre el Popular.
Así es.
Y cómo se iba vaciando, que de hecho es uno de los factores que acabó tumbándole, cómo se iba vaciando la liquidez que tenía, porque iba provocándose una salida de depósitos hasta hace 2-3 días de 3.500 millones. Ya con la que se provocó ayer, no tengo ni idea hasta dónde habrá llegado, lo sabrán ellos. Pero que es evidente que se le estaba vaciando y que es evidente que ha habido informaciones que no eran reales, que se han mencionado supuestos informes que aludían a quiebras, que el informe no existía, que no solamente es que el informe no lo dijera, sino que literalmente la persona que lo tenía que haber firmado salió públicamente a decir: yo no he firmado nada porque no existe ese informe. Hombre, yo ahí sí estoy con Luis. Vamos a ver, una cosa es que el regulador no sea infalible. Otra cosa es que el regulador no actúe cuando lleva un mes de debate permanentemente en todos los medios de comunicación qué está pasando con las filtraciones que ocurren. Y ahí, cuidado, ahí es a lo que yo iba antes. Ahí sí puede haber una reclamación que no iría contra el Santander, una reclamación que podría ir contra los reguladores, porque tú sí tendrías que haber estado al tanto de por qué se estaba produciendo una caída del valor que podía repercutir en unos accionistas que entraron algunos de ellos en junio de 2016 a través de una ampliación de capital, se han jugado su dinero y dices: oye, yo no le pido al regulador que me haga de profeta. Ahora, lo que sí que le pido es que si está viendo rumores, intervenga contra los rumores.
Pero imaginemos que el regulador suspende la cotización y la suspende hasta hoy, que se cierra la compra. Creo que habría sido gravísimo que mucha gente que quería salir del Popular a precios todavía no ridículos no hubiese podido salir, porque suspender la cotización es que no se puede vender y que te comes con patatas la acción y no puedes escapar
de ella. Hay más mecanismos que suspender la cotización.
Sí, claro. Bueno,
tú puedes actuar por divulgación de rumores contra la gente que los está soltando, por poner un ejemplo, que aquí no se ha hecho nunca y es muy llamativo.
Aquí no salió nadie, la CNMV no solo no suspendió la cotización, sino que no lanzó ninguna advertencia respecto de las personas que estaban lanzando o republicando o divulgando rumores sobre la situación del banco que no se correspondían con la realidad. Y Carlos ha dado varios ejemplos, pero luego es que la autoridad supervisora tampoco hizo ninguna declaración cuando miembros del gobierno empezaron a especular sobre quién podía comprar el banco, que me parece insólito que esto ocurriera.
Y eso disparó la cotización.
No, eso no disparó la cotización, al contrario, fue una acumulación de noticias negativas que destruyeron la cotización. Lo que tú no puedes decir es que hay que desconfiar del regulador, porque vivimos en un mundo en el que las reglas están hechas organizadas por los reguladores. Yo estaría de acuerdo.
Precisamente por eso hay que
yo estaría de acuerdo en desconfiar del regulador si partiéramos de la base de que el regulador no pincha ni corta, pero es que los reguladores pinchan y corta. Uh-huh. Y entonces además crean la falsa sensación de seguridad de que puedes operar en este mercado
precisamente
libremente.
Por eso es de desconfiar, porque cuando se genera cuando una falsa hay un de seguridad,
no, pero es que vamos a ver si el sistema, si el sistema liberal funciona muy bien y el bail-in funciona muy bien, pero siempre que el mercado tenga la información real y no, operaciones de intoxicación destinadas a destruir
primero
un valor.
Información real no existe, porque ni siquiera hoy, estoy seguro, ni el Popular ni el Santander son conscientes de las pérdidas reales.
Pues entonces dime tú con qué instrumentos de información ha caído el valor de la acción.
Pues con la pérdida de confianza.
Con los rumores y con las intoxicaciones.
Y con un agujero que sabemos que existe, pero no sabemos hasta qué punto.
Pero
llega.
Vamos a ver, si no sabemos de qué tamaño es el agujero, explícame por qué hoy la acción del Popular valía cero.
De momento el Santander lo ha cifrado en 7.000 millones.
No, pero Juan Ramón, una cuestión. Vamos a ver, si según las autoridades europeas fue ayer a las 3 horas cuando se encuentra en esa situación, hoy han transcurrido...
El agujero deben ser más de 7.000 millones porque hoy han desaparecido 8.200 millones por la cara.
Si ayer es cuando se llega a esa situación...
Pero esos son depósitos.
Juan Ramón, una cuestión.
Los 6.100 millones de Corca capital que ya no se recuperan. Pero los 1.200 millones de cocos.
Claro. Es decir, 7.000...
Hoy se ha achatarrado el barco. 7.000, se ha achatarrado.
7.000 es el agujero que después de aplicar la quita a accionistas...
Claro, después de 8.000 millones que hemos convertido en capital.
Además es el agujero extraordinario
pero
para
Santander. Vamos a hechos concretos. Si ayer se certifica que a las 3 horas es cuando se encuentra en esa situación en la cual ya hay que intervenirlo, significa que todas las informaciones
que
publicaron
hace 10
días...
Pero es una situación de liquidez la que se plantea.
Escúchame un momentín. Significa que todas las informaciones que hace 10 días aseguraron periodísticamente que estaba así no eran ciertas.
Claro que no.
Claro, o sea, vamos a ver. Déjame terminar un argumento que es puramente empírico, o sea, que no es opinativo. Vamos a ver. Si ayer se certifica que está en esa situación, solamente nos caben dos opciones. O está atolondrado el mecanismo supervisor europeo, o está idiota, perdido, y no se había dado cuenta de que hace 10 días lo que se estaba publicando en prensa era ya cierto, o si no, porque lo certifica ayer. Si damos por hecho que lo que certifica ayer es verdad, significa que las informaciones que lo publicaron hace 10 días son falsas. Sí o sí, no es opinativo.
Pero es que entonces, fijaos...
Y dos, una cuestión. No, pero déjame una cuestión. Porque mencionabas, y tienes razón desde el punto de vista filosófico, no hay que fiarse de los reguladores, vale, muy bien. Pero el Estado de Derecho se basa en que cada uno tiene que cumplir sus obligaciones. Y las obligaciones legales, muy bien, está muy bien la parte filosófica, pero las obligaciones legales se cumplen. Y por lo tanto, si usted, independientemente de que yo no me tenga que fiar filosóficamente de un regulador, genial, pero legalmente usted tiene la obligación de garantizar eso. Lo ha garantizado, con lo que acabo de decir está claro que no. Hace 10 días se publica que está quebrado y la única certificación que tenemos de quebrado ha sido ayer a las 3 horas. Por lo tanto, ha habido 10 días en los cuales, ¿por qué no se pararon esas informaciones?
Porque, insisto, que un banco esté quebrado o no esté quebrado es algo bastante opinativo y bastante subjetivo, sobre todo si están esperando que acuda o que venga.
Eso se lo dices a los accionistas que han visto que has palmado
todo. Una opinión de cero euros.
Vale, ¿algún accionista estaba dispuesto a desembolsar más capital para cubrir esa parte de los agujeros que sí sabemos que
existe? ¿No se lo ha preguntado?
No, bueno, pues habría que habérselo preguntado, pero... ¿alguien habría acudido a una ampliación de capital por el importe mínimo que sabemos que es necesario para cubrir los agujeros que ciertamente existen, aunque puedan ser incluso mayores que esos? Pues mi impresión es que no. Que aún así estamos ante un sector donde efectivamente, como estábamos a punto de presenciar una caída de un banco, se ha de facto intervenido para asignar la venta y que esa venta, digamos, al comprador se le hayan trasladado las obligaciones del banco. Sí.
Plantéalo de otra manera, que es mucho más fácil de entender para los que no están en la letra pequeña. Hace no mucho, el Banco Popular era el banco más rentable del mundo, no de Europa, del mundo. Ahora es una mala anécdota, ¿de acuerdo? Es decir...
Pero es que eso eran titulares de prensa.
Escúchame un momento, no es un problema de titulares de prensa. Yo lo que digo es, se ha hundido un banco.
¿Y antes lo encumbraron?
El sistema financiero español ha perdido uno de los que eran de los siete grandes, por hablar en viejos...
ante la inacción de todos. Y lo que yo te digo es, vamos a ver, entre todos lo mataron y ella sola se murió.
Pero que se ha muerto porque tenía todo el balance lleno de créditos
básicos. La inacción, y a ti te parece...
Se ha especulado sobre la magnitud de ese agujero,
pero
sí.
¿A quién se le ha muerto? ¿Solo a los accionistas? ¿El Banco de España no podía haber hecho algo para tratar de impedirlo?
No.
¿La Comisión Nacional de Mercado de Valores? ¿El FROB no podía haber hecho?
Podrían haber impedido los juicios y las especulaciones sobre el agujero del Popular.
Exacto.
Vale, pero eso no arregla nada. El banco
no lo sabemos.
¿Qué arregla? El banco está quebrado.
No lo sabemos. Sabemos que en estos momentos
hace que la corrida bancaria sea menor.
Claro.
Pero segundo, que el deterioro de la corrida
bancaria, la corrida bancaria, si quiere, el Banco Central Europeo la puede solucionar ipso facto.
No la solucionó porque lo que le dijo ayer, lo que le dijo ayer a Saracho,
porque
es que ya no hay, que no había colateral para seguir con él.
Pues si no tiene colateral es que está quebrado. Si no tiene colateral bueno, imaginad lo que hay ahí detrás.
Si esos rumores, esas informaciones, damos todos por hecho que han provocado una salida de 3.500, 4.000, 4.000 y pico millones de euros, alguna valoración tendrán en... Escúchame,
eso es un asunto.
Dejadme terminar, vamos a ver. Alguna valoración tendrán en las acciones del banco, ¿verdad? De los accionistas del Banco Popular. Por lo tanto, no puede valer lo mismo ayer que vale 0 euros o hoy que vale 0 euros que si hubiese tenido dentro ese dinero. Dinero que no se hubiese fugado de no haber salido esas informaciones. Por lo tanto, no puede valer lo mismo X más 4.000 que X sin 4.000. No puede valer lo mismo. Y esa valoración casualmente es lo que les da el dinero que hoy deberían haber recibido los accionistas del Popular y que no han recibido.
Y yo creo...
¿Quién tenía que haber vigilado eso? Para eso tenemos reguladores.
Si el Popular no tiene colateral para ir al Banco Central Europeo, es que el colateral está lleno absolutamente de basura y está quebrado. Que no hay otra.
Estamos totalmente de acuerdo, pero ese colateral vale es el mismo que tiene hoy, que el que tenía hace una semana y que el que tenía hace un mes. Lo que ha variado no ha sido el colateral. Lo que ha variado ha sido la salida de depósitos que han salido cingando por las informaciones que se estaban divulgando.
No estoy de acuerdo. O sea, lo que ha variado es que no sabíamos cuál era la magnitud del agujero real. Hoy seguimos
si no lo sabemos.
Hoy seguimos sin saberlo. Pero lo que sabemos es que es todavía mayor que la mayor estimación que habíamos dado.
No.
Sí, porque en prensa se estaba hablando de un agujero de 3.000 e incluso el Popular...
Pero tú le haces caso a la prensa cuando te conviene.
O sea, no, bueno, es que...
Has dicho ahora que lo cumbraron los titulares y lo
Claro, pero
titulares.
Es que pero me estáis diciendo, la prensa lo ha hundido. Y lo que os estoy diciendo es, la información que trasladaba la prensa estaba minimizando la magnitud del agujero. Por tanto,
si ¿cómo? No lo sabemos.
No lo sabemos.
O sea, sabemos que el agujero... John...
Te haré otro planteamiento.
Sí, pero solo este dato. La prensa estaba hablando de un agujero de 3.000 millones...
Lo que habla la prensa no tiene...
Entonces, ¿por qué queréis controlarlo si lo que habla la prensa no tiene...
No queremos controlarlo.
No queremos que se intoxique a través de la prensa.
Vale, pero se ha intoxicado a la baja el agujero. ¿Se hablaba de un agujero de 3.000 o de 2.000 millones?
No. ¿Sí? Y yo creo que esto, ya verás cómo en el futuro, aquí va a haber que... va a ser un llamado a la responsabilidad,
vale, insisto,
a las cosas que se dicen y se publican sobre la banca.
Vale,
que es un sector donde la confianza...
¿De la banca o de cualquier empresa? Se hablaba de 3.000 o de 2.000 millones de agujero. El agujero, como bien decías antes, ya debe ir por encima de los 11.000 y todavía no sabemos si es ese.
Juan Ramón. Tanto...
No sabemos cuál es el agujero, pero te voy a hacer otro planteamiento, que no es cuantitativo, sino cualitativo, y que creo que aproxima un poco a lo que yo pretendo defender. Hace 5 meses, no hace un año ni dos, 5 meses, aterriza Saracho en Popular. Después de remover a Ángel Ron, etcétera, etcétera. Saracho pasa por ser la estrella mundial, estoy exagerando naturalmente, en cuestión de salvamento de entidades financieras malheridas. Yo no quiero pensar que Saracho se hace cargo de un agujero que no puede solventar y que antes de ir a un sitio intenta averiguar a qué sitio va. Y además el gobierno coadyuva y aplaude con las orejas el aterrizaje de Saracho. Bueno, pues Saracho en 5 meses no solo no ha sido capaz de solventar ese agujero, sino que se ha ido por ese mismo agujero, y el gobierno, que de alguna manera coadyuvó a la llegada de Saracho,
A ver, es que yo creo que el error de planteamiento es pensar que Saracho venía al Popular a reflotarlo. Saracho venía a liquidarlo,
eso lo que dijo.
Bueno, a ver, si lo que dijo es...
¿Lo iba a vender?
Pues eso, y lo ha vendido.
Hombre, pero...
Cuidado. Es que no estaba nada claro que se fuera a vender el Popular.
No, en principio lo iba a fusionar.
Antes de ayer estábamos hablando de la necesidad de un rescate de bail-in. Que se haya vendido el Popular, aunque sea por un euro, y el Santander haya aceptado, esperemos que sin contrapartidas políticas, haya aceptado hacerse cargo de toda la deuda del Popular, salvo la subordinada, eso es un éxito ya para Saracho, según la magnitud del agujero que hay ahí.
Habrá que hacerle un monumento a Saracho.
Es decir, primero, probablemente haya que encausar a... los que estaban antes de Saracho por haber ocultado durante tanto tiempo la basura del Popular debajo de las alfombras.
No me cabe la menor duda que tienen muchísima responsabilidad.
Vale, segundo, Saracho a lo que vino es a levantar la alfombra y a tratar de acelerar la solución de un banco que estaba en estado crítico y que, vamos, es que si tiene un agujero de 11.000 millones, sí, claro. Que el agujero no surge de la noche a la mañana, el agujero se gesta durante años. 11.000 millones de agujero del que estamos hablando ahora es una barbaridad,
bueno,
que
pero gran parte del agujero también se incrementó o aparentemente se ha incrementado por todo lo que se ha publicado en estos meses.
¿Cómo
y eso, que la responsabilidad de que esos rumores circularan es de
la parte de Saracho. Que el agujero está en el activo. Ramón, y en el activo no se ha producido nada por los rumores.
Parte de una base, porque dices, vosotros queréis controlar a la prensa. No, nosotros lo que queremos es descontrolar a la prensa. Y te explico por qué. Porque yo estoy convencido de que todas esas informaciones que han salido estaban controladas. Claro. Por tanto, no se trata de controlar a la prensa.
Es que lo no, que no puede
se trata de que
bueno
la información
que
llega que a los accionistas, la información que llega al mercado, esté descontrolada, no controlada. Porque a mí me llama mucho la atención que, oye, justo en esta recta final, 10-15 días, se hayan multiplicado esos artículos. Se hayan multiplicado las alusiones a supuestos informes que no existían. Oye, ¿eso está todo descontrolado? ¿Eso es todo libre? No, precisamente para garantizar la libertad de la información que le tiene que llegar a los accionistas, lo que tienes que evitar es que alguien esté controlando esas filtraciones. Y yo tengo toda la sensación de que eso estaba controlado.
Y ese alguien es el regulador. Es decir, lo que no puedes decir desde mi punto de vista es desconfía usted del regulador. Bueno, si desconfío del regulador, no me ponga usted un regulador.
Es que ya no puedes quitarlo.
No, es que habría que quitar el regulador.
Ah, bueno, pero es que no, Ramón, pero está, mundo así. Está no. Y está regulado.
Sí, sí,
y la gente tiene derecho a hacer reclamaciones, claro, si funciona o si no funciona.
Tenemos dos actitudes. Una, decirle a la gente, como hay regulador, confía en el regulador. Yo creo que eso es un error porque se va a seguir cometiendo errores como los ha cometido sistemáticamente, o decirle el regulador sobra y mientras existe desconfía de él.
El error supone acción. Tú te puedes equivocar porque tomas una medida equivocada. Ningún regulador ha hecho nada.
No tomar una medida es una medida.
Es más, Saracho, bueno, sí, eso es lo que dice Rajoy. Saracho hace 4 o 5 días, me parece que no hace más, se quejaba públicamente en declaraciones diciendo estoy muy decepcionado con el gobierno porque el gobierno me está dejando poco menos que tirado. Es decir, bueno, el gobierno supongo que es el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, de la misma manera que se espanta cuando recibe una llamada diciendo que el Banco Popular no abre mañana. Hombre, ¿a qué ritmo tenían que estar desapareciendo los depósitos? ¿Y por qué Saracho espera hasta el último
pero
segundo?
Pero el problema no es que desaparezcan los depósitos. Que
¿no para la liquidez del banco, o sea, no?
No, porque tiene acceso al Banco Central Europeo. Si no tiene acceso al Banco Central Europeo, es que está quebrado el banco. Y el problema es que está quebrado. Es un
o sea, bueno, no tendrás acceso en la medida que tengas colateral.
Por eso, si no tienes colateral, es que eres una ya, basura
bueno,
de banco.
Es que el colateral sí. Existe
era el mismo
para
hace una
usarlo
semana,
como garantía,
claro.
No para otra cosa.
Claro, a ver. Estamos hablando de un activo de cuánto.
O sea, vamos a ver si.
¿Cuál es
o sea,
el
activo? ¿Tú me quieres convencer, Juan Ramón Rayo, de que la gente retire masivamente sus depósitos de un banco no tiene ningún efecto?
Sobre la cotización bursátil, no, y sobre la solvencia del banco, si tiene activos valorados por encima de sus deudas, tampoco.
Pues de verdad que no estamos de acuerdo.
No estamos
de acuerdo.
Tiene efecto.
Obviamente que la retirada masiva de depósitos de una entidad tiene efecto sobre esa entidad.
Que no, si tiene acceso
¿tiene
al banco.
Tiene efecto sobre la pérdida europeo, de confianza ¿no? sobre esa entidad.
Sí, pero
pues, acabamos de ver que tú mismo estás diciendo, si no hay colaterales, que está quebrado.
Pues eso.
Pero si no, o sea, no tengo más garantías para ofrecerle al banco para que me facilite liquidez.
Claro, pues eso que está. A ver, pero entonces.
O sea, en algún momento se tiene que acabar.
Vale, pero entonces el problema.
Lo que estás perdiendo de vista es que hay alguien que me está dando los mordiscos de un tiburón.
Pero que, a ver, que el problema. A ver, se pueden dar mordiscos a quien está muerto. Es decir,
no.
Sí, porque tú le puedes dar mordiscos. Ya, si el Banco Central, si el Popular tiene colateral, con ese colateral lo tiene.
Me parece insólito que digas que una corrida bancaria no tiene efecto sobre la entidad.
Una cuestión. Si el Banco Central está detrás.
Si eres el Banco Central, sin
no,
duda.
Y si el Popular
pero
tiene acceso al banco.
Ya ves que el Banco Central le cortó el grifo ayer.
Pero le cortó. Esto es como. El paralelismo es muy claro. Grecia, ¿por qué quiebra en el año 2015? Porque el Banco Central Europeo le quita la liquidez. Vale. Pero ¿por qué le quita la liquidez al Banco Central Europeo? Porque estaba quebrada. No mezclemos aquí. Es decir, el problema es que está quebrada, no que le quite la liquidez.
Ramón, vamos a ver. Es que tenemos más de un regulador. Entonces, según tu tesis, si estaba quebrado desde hace tiempo, ¿por qué no intervino Banco España?
Claro. ¿Por qué permitió una impresión de capital?
Claro.
Pues por lo mismo que lo permitió en las cajas, para ver si con la ampliación se tapaba el agujero.
No, Juan Ramón. Vamos a ver, Juan Ramón. Vamos a ver. Si no se han vigilado los rumores, es responsabilidad de la CNMV. ¿Vale? Si no se ha vigilado cuál era la solvencia real del banco, es responsabilidad del Banco de España.
Sí, no digo que no tenga
te dejo que elija, te dejo que elijas cuál de los dos argumentos, pero no me puedes negar los dos argumentos a la vez.
Sí,
y decirme, no funcionaba uno, no funcionaba el otro, y ganar argumento.
Y se quedó sin
por lo tanto, desconfía usted de todos los reguladores.
Claro, es que ese es el argumento.
Entonces, ¿qué hacemos con las leyes?
No, es que lo que hay que hacer es cargarse los reguladores. Ya, es decir,
pero que los reguladores están, Juan Ramón.
Sí, claro, están, pero por el hecho de que estén no hay que confiar en ellos.
Además, niego la mayor. Lo que tienes que hacer primero es conseguir, o por lo menos tratar de conseguir, que los reguladores hagan bien su trabajo.
No lo pueden
hacer. Si lo hicieran bien, no sobrarían.
Claro, y si fuéramos ángeles no pasaría nada, pero los reguladores no pueden hacer bien su trabajo, y aquí, no pueden hacerlo por incentivos perversos y porque tienen problemas de información enormes, y por tanto idealizar al regulador pensando no, si existe el regulador, lo va a hacer bien y por tanto confiemos en lo que hace, es un error que lleva a errores sistemáticos a la gente.
Pero el regulador tiene un problema de información fíjate.
No, irreal, irreal.
Los tres a la vez no, Carlos.
A ver, eso no es un concepto filosófico, no es un concepto legal. Es decir, en la medida en la que tú tienes ese regulador y ese regulador tiene un catálogo de obligaciones, tú se las puedes reclamar. Y está muy bien el tema filosófico, si yo lo puedo compartir contigo. Vale, genial, en una sociedad utópica nos cargamos Banco España, todo el mundo sabe que va a pelo, todo el mundo sabe que corre un riesgo brutal, claro. Y ya elegirás usted, ya elegirá cada uno. Vale, genial, pero es que esa no es nuestra situación. En nuestra situación, cuando alguien compra, sabe que está comprando una entidad financiera que se supone que está inspeccionada por el Banco de España. Vale, sabe que si hay una salida a bolsa, esa salida a bolsa está controlada por la CNMV. Sabe que si hay una colocación de determinados productos, está controlada por las autoridades que controlan toda la colocación que afecta a los consumidores. Y eso corresponde a las comunidades autónomas. Es decir, en el momento en que tú le vendes un sistema de garantías a la gente te puede reclamar un sistema de garantías.
Bueno, pues que vayan contra los reguladores, pero no para exigir la responsabilidad al contribuyente. Que se juzgue a los reguladores como ahora se está juzgando al banco.
Tú quién va a pagar.
Es que desde luego no tienen que pagar.
Se ha modificado para que precisamente los delitos de los funcionarios los paguen los contribuyentes. No sé qué estás diciendo.
Pues eso, que no los tienen que pagar los contribuyentes.
Bueno, pero entonces habrá que cambiar la ley.
No, claro.
Pero esa reforma legal se acaba de hacer, ¿eh?
Ya, pero es que es un disparate. Es decir, y aparte, si tenemos un sistema que lo que hace es... No, el inversor... que no hace falta que analice nada, no hace falta que se preocupe por nada, porque ya está el regulador detrás. Y sabemos que el regulador va a fallar sistemáticamente cuando no se va a conchavar con las empresas del ramo para, pues en este caso, beneficiar a unas o a otras. Tenemos un sistema muy perverso, porque ya, está
muy
empujando
perverso, Juan
a
Ramón,
la imprudencia del inversor.
Porque, entre otras cosas, el inversor, por mucho que quiera informarse correctamente, si hay intoxicaciones y si hay operaciones de derribo contra un valor, no puede hacer nada. No puede hacer nada.
¿Por qué
a ti te parece importantísimo que el regulador no tenga información?
Una pregunta
y que el inversor
simple.
No tenga información,
una pregunta
¿qué te parece?
No, una pregunta muy simple. ¿Por qué nadie compra el Popular por 2 euros?
¿Y tú qué sabes si nadie compra el Popular por 2 euros?
Sí, que no se ofertó por 2 euros.
Sí, por eso, porque nadie ha ofertado 2 euros.
¿Y tú qué sabes si se ofertó 2 euros?
Ah, bueno, pero entonces, si se han ofertado más de un euro, entonces ahí tiene responsabilidad el gobierno por expropiar el banco y regalárselo al Santander.
El Frob lo que dice es que la mejor opción es la del Santander. Yo te digo que, en contra de lo que tú crees, en el futuro el problema va a venir dado por gente que va a decir que el banco se le ha regalado al Santander más que el negocio ha sido malo para
Santander. Yo solamente lanzo una pregunta. Bueno, en los últimos 30 días...
Que se vean otras pujas.
Juan Ramón,
claro,
en los últimos 30 días, con las informaciones que estaban apareciendo, ¿vale? Si tú tienes que hacer alguna operación comercial, ¿la haces con el Banco Popular? No. Si tienes que meter un depósito, ¿lo metes en el Banco Popular? No.
Que eso es una
si tienes que tomar la decisión de si lo sacas o no lo sacas y tienes ahí tus 50.000, 60.000 euros, ¿qué haces?
Pero que
lo
eso
sacas.
Es una fracción...
Una fracción que ayer hizo que el banco dijera no hay más colateral.
Lo que hizo ayer fue que el banco no tenía activos de calidad, y si no los tienes porque está quebrado, tiene un agujero enorme en el activo y por eso no se podía financiar.
¿Y entonces por qué no los detectaron hace un mes, claro, dos meses,
pues
tres meses,
son
meses?
Porque son incompetentes, por eso.
Me encantaría prolongar esta discusión de la que he disfrutado una barbaridad, porque por primera vez hemos conseguido discutir en la tertulia económica, que es más difícil que me era pulso, que decía el clase, pero está muy bien. Y como ya te encastillas en la misma respuesta de que hay que acabar con todos los reguladores, como
hay que desconfiar al menos.
Bueno, no. Tú has dicho más
sí,
en
sí,
esta
claro,
tertulia.
Sí, pero de momento desconfiemos.
Bueno, bien, pues entonces nos lo dejamos aquí y el siguiente round otro día, porque yo tengo que administrar el tiempo, que como bien sabéis es un bien escaso.
Qué pena, se ha ido rapidísimo.
Pero os lo agradezco de todo corazón. Carlos Cuesta, gracias. John Müller, gracias.
Hasta la próxima.
Y Juan Ramón Rayo también, muchas gracias. Antes de ir a la tertulia económica, rápidamente, un buen consejo si eres profesor de secundaria, de bachillerato y estás trabajando con tus alumnos en un proyecto tecnológico.
Pues imaginaos, ahora os lo pone bien fácil la Fundación de Telefónica a través de este proyecto que se llama Desafío STEM, que es una iniciativa social de Telefónica Educación Digital para el impulso de las vocaciones científicas en los profesionales del futuro, y lo que pretenden es despertar ese interés en la sociedad por la ciencia y la tecnología. Si eres uno de estos profesores y quieres ganar cantidad de premios para todo tu equipo, para tu centro escolar, para tus alumnos, lo que tenéis que hacer es desarrollar un proyecto tecnológico que resuelva una necesidad cercana, por ejemplo, Internet de las cosas, industria local, ciberseguridad, educación, salud, que puede ser a través de un juego, de una aplicación, de un código BIDI, una pizarra digital, de lo que vosotros creáis. Y a partir, durante todo el curso escolar, pues iréis, tendréis que ir superando una serie de retos para ir demostrando que vuestra solución tecnológica es la mejor de todas. Os podéis inscribir en www.desafiostem, que se escribe STEM, www.desafiostem.com.
En Casa de Herrero, es Radio.